les 6 de la tarda. No us perdeu la següent conversa perquè venen curves. Cada any, 11 milions de persones moren al món a causa d'una mala alimentació i 1,2 milions perden la vida només per malalties cardiovasculars. Ho he llegit ràpid, però és tremendo, eh? A Europa, el menjar contaminant mata unes 5.000 persones anualment. Aquestes són només 3 de les desenes de dades demolidores que el dietista nutricionista Julio Basulto inclou en el seu darrer llibre, Come Mierda, amb l'editorial Vergara. Mai hagués pensat que en prime time de RAC1 hauria dit Come Mierda, però...
El RAC1 de pensar amb motiu...
La vida és així. No sé què ha passat. Un volum on el professor associat en el grau de nutrició i dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic carrega contra l'excessiu consum d'ultraprocessats que fem, recull nombrosos estudis que proven com aquest consum està generat en una societat amb més obesitat, està generant una societat amb més obesitat i assenyala la indústria alimentària com la gran responsable de tot plegat. No necessita presentació. Julio Basulto, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per...
Benvingut, Julio, benvingut.
Gràcies.
T'aplaudim perquè, com que sap, ja sabem el que vindrà ara, és allò que deien de la captatio benevolentiae, abans de començar l'entrevista. Esther Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
El Come Mierda, avui ho estava pensant, és el Basulipèdia. Jo crec que tot, sí, jo crec que sí. Jo crec que tots els coneixements i algunes de les reflexions que ha fet el Julio Basulto en aquest programa i en les teves conferències estan molt presents, alguns dels teus de les teves obsessions, podríem dir, no? Amb el Come Mierda.
Sí, senyor. Que gran.
Dic jo, no? No sé com ho has plantejat així.
De fet, el resum que has fet al principi m'ha encantat i és un resum perfecte de lo que intento transmetre al llibre. I lo de Basulpedia no ho havia pensat, però m'ha encantat també. Sí, perquè he intentat precisament, ja que és un títol contundent i ja que tenia, no sé, doncs, pàgines i pàgines per dir el que volgués, doncs fer aquest petit resum perquè la població tingui eines per tal de fer front al caos nutricional que nos rodea com el pez, com l'aigua al pez.
No sé quina merda mengem?
Quin tipus de merda,
exacte,
no?
Quin tipus de merda?
Perdoneu, els oients, però és que, esclar, aquest és el títol del llibre.
I hay que hablar claro, tío.
Sí, sí. O sea, tu dice la RAE que mierda... Parlo en castellà,
sí,
és
clar,
que si no començaran a sortir barbarismes. Quan parlo de nutrició, uf, és fatal. Sí que perdoneu. Dice la RAE que mierda se puede definir como cosa mal hecha o de mala calidad. Y te pone, este paraguas es una mierda, ¿no? Bien, la calidad nutricional es un concepto bien establecido. El 32%, uno de los datos que dices que pongo en el libro, ¿no? El 32% de las calorías que tomamos los españoles, y a eso se aplica a Cataluña, ya tú dic, por la que las encuestas a Cataluña reflejan exactamente lo mismo, ¿no? Y si no, mira tu armario, mira, la tuya no lo sé, pero mira tu armario, mira tu nevera, mira tu congelador, mira tu despensa y verás lo que hay ahí. El 32% de las calorías que tomamos son ultraprocesados. Y respondiendo a tu duda, ¿qué es mierda? Bueno, sobre todo bebidas azucaradas, cuya ingesta se relaciona claramente con el riesgo de obesidad e indirectamente con el riesgo de patologías crónicas, ¿no? Sobre todo cárnicos procesados. ¿Por qué? Porque su ingesta está claramente relacionada con el cáncer de colon. Es así tanto que nos dicen las entidades de referencia que el 25% de los cánceres de colon, cuidado, ¿eh? El 25% están directamente relacionados con nuestro elevado consumo de la suma de carnes rojas y procesadas, pero las procesadas son particularmente peligrosas. Y luego, ¿hace falta que yo te diga que hay unas galletas Pringles es un ultraprocesado? No. ¿Hace falta que te diga que las galletas, en general, que las patatas chips, que los postres lácteos azucarados, que los cereales de desayuno, que el Red Bull, que las hamburguesas, que los precocinados, hace falta que te explique que es un ultraprocesado? Ya lo sabes. El problema, y aquí viene lo importante, y por eso sobre todo he escrito el libro, es que le pones el diminutivo. Claro, la patatita, el refresquito, la cervecita, la cañita, no sé, el heladito, el postrecito, el lactecito... Y cuando te comes un melón, dices, no, es que es un melón. El melón por la noche engorda. Son productos...
No hay meloncito, ¿no?
No hay meloncito. Son productos, y ya acabo, con una alta densidad calórica. Un sueldo de 30.000 euros al mes. ¿Es un sueldecito?
No.
No, pues un croissant no es un croissantcito. Entonces, no te das cuenta de que en pequeñas cantidades estás tomando una gran cantidad de calorías vacías.
¿Pot ser que yo no vulgui menjar merda y no estigui menjant? ¿O me la facin menjar? Yo no vull, ¿eh? Però me la fan menjar.
Yo pienso que no.
Que
yo
no.
Penso que no ets conscient. Es decir, si yo... lo que dicen las encuestas es que la gente se olvida de apuntar. Si yo os digo, ¿qué habéis comido hoy? ¿Vale? Quizá vosotros no, porque sois de un nivel sociocultural o económico un poco más alto, y porque habéis leído el libro y porque me habéis invitado. Pero en población general, cuando a la población le dices, apunte lo que ha comido, se olvida de poner precisamente los ultraprocesados. Porque inconscientemente piensa que, bueno, es una patatita, es algo pequeño. Bien, cuando les haces ver esto, cuando les haces ver, no, perdón, es que usted también se ha comido esto, dicen, ostras, es verdad, esto no es un alimento sano. Tú ya sabes que escuchar reggaetón no es música clásica, ¿verdad que no? Lo que pasa es que a lo mejor lo que ocurre es que estás escuchándolo muy a menudo. Eso pasa con los ultraprocesados. Si no eres consciente es porque no lo has visto. Y lo que intento en el libro es desvelar.
A mi m'ha cridat l'atenció, Julio, que expliques que cada persona ingereix anualment entre 80 i 90 quilos d'ultraprocessats, no? A partir d'aquí, expliques quines són les tècniques que fan servir els fabricants per intentar camuflar els ultraprocessats, no? Tu dius que posen purpurina a la merda. Què és el que fan exactament? Què és això de posar purpurina a la merda?
Purpurina a la merda. Aquesta idea de la purpurina a la merda no és meva. Me la va regalar Laura Caorsi, periodista maravillosa especialitzada en nutrició, que és la persona que m'ha fet el pròleg del llibre. I com lo leyó, per corregir-me coses, pues me de paso, Julio, ¿por qué no dices? Lo puse. Y no me cites otra vez, la he citado 70 veces, ¿no? Quines estratègies tenen? Bueno, primer, el màrqueting no és només la publicitat, no és només el que veus a televisió. També és el etiquetado del producte. ¿Verdad? Eso es importante. Cuando algo tiene un etiquetado llamativo, tú inconscientemente piensas que eso es más saludable. Y a lo mejor te lo compras pensando... Otro, le pone una declaración de salud. Rico en magnesio. Eso es legal. Tú coges una mierda, pero una mierda de verdad, ¿eh? Una mierda. Y tú le... Sí.
Yo os he dicho que sería contundente.
Una boñiga.
Sí, sí. Una boñiga, gracias. Sí, 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 tú coges una boñiga, mierda seca, hoy, y le pones magnesio, ¿vale? Y con algún subterfugio podrías decir, rico en magnesio que está implicado en la salud cardiovascular. Bien, exagero, pero esto es así.
Y plastificas y vens.
Otra estrategia, ponerle un nutriente y decir, este nutriente, no sé, mejora el sistema inmunitario. Claro, le pones vitamina E y todo está implicado en el sistema inmunitario.
Sí, ens fan pensar que són productes sans quan no ho són.
D'aquestes coletilles, quina és la més equivocada? Perquè ara n'has dit unes quantes. Mejora no sé què, aporta no sé quantos. Les més equivocades que veiem i que dius, home, això no té cap sentit.
Para mí la del sistema inmunitario, precisamente.
Sistema inmunitario.
Claro, porque es que no hay nada que mejore el sistema inmunitario. Bueno, las vacunas, ¿no? La lactancia materna en el niño, no en la madre.
Perdona, no em facis fer la recerca a Google, però mejoras tu sistema inmunitario, hi ha uns quants productes,
mejora, mejora tus defenses. No,
mejora tus defenses, sí, mejora tu sistema inmunitario.
No, sí, sí. No pone eso. No pone eso. Parece que pone eso.
¿Qué posa?
Ayuda, ¿no? Pone.
Ayuda. Implicado en el sistema inmunitario. Y por algún subterfugio, claro, cuidado. O sea, como tiene vitamina E o vitamina B2, por ejemplo, o cualquier vitamina implicada en el sistema inmunitario, ¿pestañear está implicado en tu visión? Sí.
Sí.
Sí. ¿Pestañear más te va a quitar el astigmatismo?
No.
No. Bien, pues eso es el tema. Es decir, han conseguido que la población entienda que está mejorando tu sistema inmunitario cuando os juro que no hay nada, a no ser de que tengas una desnutrición severa, no hay nada que mejore tu sistema inmunitario, ¿no? Entonces, si estás muy desnutrido, sí, pero ya no es cuestión de tomar una vitamina ni un probiótico, sino es cuestión de quitarte la desnutrición. No sé si respondo a la teva dubte. Sí,
¿Qué es una emboscada alimentaria?
Ahora mismo un supermercado, pero bueno, podríamos aplicarlo también a lo que me comentabas antes, Esther, ¿no? De un ¿cómo se llama? Un destino de avión, un aeropuerto.
Sí, per exemple, o una estació de tren també, no?
O una estació de tren, no? En Sants, no? Un dia dije, me voy a comprar una manzana, la estació de Sants, no? Hostia, no hay manzana, tío. Sí, había una manzana que costaba un riñón del vientre. Y claro, es carísimo, eso es una emboscada, ¿no? Pero un supermercado cualquiera, si te fijas, tú entras y tienes un montón de oferta de productos malsanos y al final...
Malsanos, sí.
Y al final está la fruta, la verdura, las legumbres, y para comprarlo tienes que volver a pasar por esos lineales y en la caja tienes ahí pues la chuche, tienes ahí el Kit Kat, tienes lo que sea, cosas así malsanas.
La purpurina,
bravo. La emboscada significa esto, y está descrito en el ámbito científico, no me lo he inventado. Igual que los desiertos de alimentos que también cito en el libro, ¿no?
Bien, home, expliques que als Estats Units, l'any 2010, 23 milions i mig de nord-americans vivien en deserts d'aliments alimentaris.
Sí, senyor, buen dato, ja ni me acordava. Pero sí, un desierto de alimentos para los investigadores e investigadoras que han dicho esto, ¿no? que han inventado el concepto, es un sitio donde casi no es posible comprar un alimento saludable. Por ejemplo, sería la estación de Sants, ¿no? Es muy difícil. Pero claro, la estación de Sants es un sitio limitado. Bien, pues en Estados Unidos hay verdaderas localidades en las que no encuentras comida. Encuentras cosas comestibles, sustancias comestibles o, hablando mal y pronto, mierda. Aquí en Cataluña no hay tanto desierto de alimento, más bien hay una emboscada. Digues.
I altres països, m'ho explicava aquest matí l'Ester, que el tema de l'etiquetatge és molt més contundent. És a dir,
sí,
que
senyor.
Tu veus una etiqueta i dius, allò no és bo. Explica'ns això i què estem fent aquí.
Aquí estamos haciendo una chapuza. El Ministerio de Consumo está haciendo cosas bien, la verdad. La verdad, yo soy crítico, pero cuando hacen las cosas bien, pues hay que decirlo, ¿no? Pero concretamente el Nutri-Score están metiendo la pata, ¿vale? Y no sé si es por culpa de presiones de la industria alimentaria. ¿Qué es el Nutri-Score? Es un sistema que te pone un semáforo, ¿vale? Color verde, color rojo. Estoy resumiendo, ¿eh? Porque hay letras también, ¿no? Pero seguro que habéis visto alguno. Esto es una trampa. Porque para poder decir tú a un alimento, para poder atribuirle a un alimento una propiedad para la salud, eso lo tiene que aprobar la Comisión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que antes habéis citado. Bueno, esto, pues han hecho una trampa y de repente unos cereales de desayuno, entre comillas de desayuno, perdona, ¿eh? Porque eso es un nombre que se han inventado ellos, o sea, como las bebidas energéticas, eso no te da energía, pero bueno. Pues total, que en unos cereales de desayuno que tienen un 25% de azúcar, que eso es una atrocidad de azúcar, si resulta que el producto es integral, si resulta que el producto es bajo en sal, si resulta que el producto tiene vitaminas y minerales, en España le puedes poner un color verde. Oh, pero perdona, claro, porque el conjunto global del producto, claro que sí, eso es como si a mi coche, que no le van los frenos, pero como le va muy bien el motor, pues le pones un color verde. No, perdona, es que no le van los frenos. En Chile, por ejemplo, ¿sí? tienen el sistema de etiquetado frontal o los llamados sellos negros. ¿Qué es eso? Pues tú en el producto tienes un sello así de grande, ¿no? De 5 centímetros de grande que pone demasiada sal. Y aquí paz y después gloria. Ya puedo detener toda la baja en grasas trans. Hace poco vi un anuncio de conguitos sin grasas trans. Claro que sí, si yo te pego un bofetón con las uñas pintadas, te digo, bueno, pero iba con las uñas pintadas, ¿no? Pues eso es inequívoco y eso es informativo, no lo que tenemos aquí.
Vale, femo aquí.
Venga.
Femo aquí.
Femo aquí, claro que sí. Yo pienso que al gobierno, si le dejamos un rato más, lo hará, pero de momento no puede. Diga.
¿Por qué no puede?
Pues por la industria alimentaria. Dice la doctora Margaret Chan, la exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Una mujer muy valiente, dijo, los gobiernos no toman medidas contundentes frente a la obesidad por culpa de la presión del lobby alimentario, ¿vale? Que, por cierto, déjame que agradezca públicamente a la doctora María Neira, la directora general de Salud Pública
sí.
de la OMS.
Hem parlat amb ella varias vegades.
Sí, que es maravillosa.
Sí.
Pues me ha puesto
sí.
una frase en el libro. Yo no sé si hacerle una paella o una catedral a esta mujer. Maravillosa.
No m'has acabat de respondre.
Digues.
Pressions a la indústria alimentària.
Sí.
Per això no es posa aquest etiquet aquí. Quin
sí.
tipus de pressions? Què els hi diuen? Per què tenen aquesta força davant d'un govern? ¿Un lobby alimentari no deixa que un govern etiqueti com a dolent una cosa que és dolenta?
Bueno, pues con medidas políticas, con medidas que diga legislativas, retorciendo la legislación, apretando con sus abogados. No soy experto en derecho alimentario, sí lo es Francisco Juelos, el abogado que me ha hecho el epílogo, ¿no? Pero hay alguien que es más experto todavía en esta cuestión, que es el doctor Miguel Ángel Royo Bordonada, ¿vale? Director de la Escuela Nacional de Salud Pública. Él ha publicado en Lancet, es decir, no en un libro, que se lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ha publicado en Lancet datos de por qué la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿vale? Que es el equivalente a la Agencia Catalana de Salud Pública, ¿no? No tengo datos para la Agencia Catalana de Salud Pública, pero diría que no tiene relación con la industria alimentaria, por lo que conozco, por la gente que conozco, pero sin embargo él aporta datos de que en la ESAN sí que hay esta clase de presión por parte de los grandes lobbies alimentarios que lo que hacen es dificultar. ¿Qué acaba de pasar con el etiquetado de las bebidas alcohólicas y el PP? ¿Qué acaba de pasar? Por favor, que lo único que pedíamos es que en la bebida alcohólica nos dijera que es una bebida alcohólica y que, por tanto, tienes que tener ciertos cuidados. Esto el PP lo ha tirado para atrás. Esas son las presiones de los lobbies que detrás está la industria alimentaria.
¿Per qué estem convençuts que mengem bé?
Pues porque tenemos un analfabetismo nutricional.
Siguiente pregunta.
És així.
No, sí, però sí, sí, en això estem, a intentar deixar de tenir-lo.
Sí, de fet, tu al llibre expliques que tu no passes visita, no atens a pacients, però la teva companya sí, la Olga Ion, i ella t'explica de primera mà que la majoria d'aquests pacients, quan van a la consulta, diuen que estan convençuts que mengen saludablement, no? Per què tenen aquesta distorsió? Per què tenim aquesta distorsió?
Perquè la gent no pensa el que menja, no pensem el que mengem, no? De hecho, seguro que conocéis a mucha gente que no piensa lo que habla. Estrella Montolío, ¿la conocéis? Catedrática de lengua española en la Universitat de Barcelona. Tenéis que traerla. Tiene un libro...
Apuntad.
Estrella Montolío, catedrática de lengua española. Es maravillosa. Tiene un libro que se llama Cosas que pasan cuando conversamos. En este libro ella demuestra que mucha gente no piensa lo que habla. Que no hace falta ser locutor de radio y periodista. Oye, mira, perdona, pues tampoco hace falta ser catedrático de nutrición para pensar lo que comes. Esto pasa con gente de alto nivel. Mucha gente no piensa lo que come, pero sobre ello influye mucho un concepto que he puesto en el libro que se llama agnogénesis nutricional.
Uy.
El concepto no me lo he inventado yo. Agnogénesis existe, yo solo le he puesto el apellido, ¿vale? Nutricional. ¿Qué es la agnogénesis? Génesis es fácil, generar. Agno es un prefijo que utilizamos, por ejemplo, en agnóstico. ¿Qué es un ateo? Yo. Alguien que no cree en Dios. Bien. ¿Qué es un creyente? Alguien que cree en Dios. ¿Qué es un agnóstico? Alguien que duda sobre la existencia o no de Dios. ¿Qué es la agnogénesis? Generar duda. Bien, la industria alimentaria invierte mucho dinero en que tú tengas dudas. ¿Para qué? Para que digas, cada día los nutricionistas dicen una cosa distinta. Por lo tanto, voy a comer lo que me dé la gana. generar caos nutricional, eso también influye mucho en lo que tú acabas de preguntar, Esther, ¿no? Lo que acabas de decir.
Sí. Que està fet expressament.
Por supuesto, y no me lo invento.
És que aquesta crec que és una de les claus del que estem comentant. Sí. Perquè això que m'estàs dient a mi em passa moltes vegades i conec a molta gent que li passa. Bueno, és que clar, cada dia un diu una cosa, el pan, el vino, sí, clar, jo què sé.
Ara és dolent.
Clar, jo què sé, doncs pues ja està. Sí, o sigui, això és un pla.
Sí, senyor. I està en la literatura científica. Cuando tú piensas que es tan complicado y que cada día te dicen una cosa distinta, y esto está constantemente, no solo en los medios de comunicación, también en la literatura científica, al final, y esto es el epígrafe del libro, es una frase de un periodista muy bueno de La Vanguardia que se llama Antonio Ortiz, y el epígrafe es el siguiente: a río revuelto, ganancia de la agroindustria.
Per exemple, Marc, ens fan dubtar amb aquesta pregunta que nosaltres fem avui als oients sobre el tema de l'esmorzar.
Sí, sí, sí.
Jo tenia sempre entès que l'esmorzar era l'àpat més important del dia.
Que diuen,
el lleves, t'alimentes bé i ja tens l'energia, la benzina per tot el dia. Però ara resulta que l'esmorzar no és tan important com ens han dit. Julio.
És que mai ho ha estat. Mai ho ha estat. O sea, nunca ha habido un consenso en la literatura científica que nos haya dicho hay que desayunar. ¿Quién te dice que hay que desayunar? Y también lo justifico en el libro, con bibliografía. Es decir, esto es un plan, es decir, no es casualidad, ¿no? Para que tú pienses que es tan importante que al final tengas que comer lo que sea. ¿Os acordáis del Super Esmorza de TV3? Super Esmorza, ¿os acordáis o no?
No. Ens estem mirant amb certa perplexitat.
Me hago mayor, tengo 50
años. No ho sé, no ho sé.
Bueno, total, que nos decían que ya hay quien desayuna peus de porco. Mira, perdona, desayunar peus de... O sea, como que desayunes lo que sea. Bien, esto también está de manos de la industria alimentaria. ¿Qué dicen los estudios? Que tú desayunes si tienes hambre, como beber agua. Tú cuando tienes que beber agua, salvo en raras condiciones, ¿vale? Tienes que beber en función de tu sed. Y comer igual. Tú tienes que comer en función de tu hambre. ¿Qué ocurre cuando obligamos a los voluntarios a desayunar? Que engordan. Ah, qué cosas. Pero no iban a adelgazar, ¿no era tan importante el desayuno? ¿No se supone que el desayuno mejora el rendimiento deportivo? Claro que sí, pues no. Lo que ocurre es que los niños que hacen mucho deporte por la mañana tienen más hambre, por eso desayunan. No es que desayunan y por eso hacen deporte. ¿Qué pasa con el rendimiento intelectual en los niños? Que los niños que tienen un buen rendimiento intelectual pertenecen a familias con un nivel socioeconómico más alto que se preocupan del desayuno o que les ayudan con los deberes, porque los deberes son los padres, ¿no? Igual que los reyes. Bueno, pues total, que no era el desayuno lo que les mejora el rendimiento intelectual, porque no hay un solo estudio que nos diga si desayuna sacan mejores notas. ¿He respondido a la duda?
Doncs, per tant, que esmorzem. Jo avui he esmorzat cereals.
No sé.
Te digo, mira tres cosas en aquests cereals, ¿vale? Sí. Tienes que mirar, bueno, cuatro. Sí. La primera, ¿son integrales? Mejor, si son integrales. La segunda, ¿tienen azúcares añadidos? Mejor que no tengan azúcares añadidos. La tercera, ¿tienen edulcorantes añadidos? Es decir, ¿alguien le ha añadido edulcorantes para que tengan un sabor más dulce? Y creo que ya está. He dicho tres.
Sí.
Bien, primero, que sean integrales. Segundo, que no tengan azúcares. Ah, sí, cuatro, qué porras. ¿Tienen más de un gramo de sal por 100 gramos? El otro día una paciente de Olga. Estos cereales son muy sanos. 1,8 de sal. Hostia. No tenían azúcar. Eran integrales. 1,8 de sal es mucha sal. A partir de un gramo de sal es mucha sal. Es tan complicado encontrar unos cereales saludables que casi es mejor que desayunes lo que cenaste.
¿Puc anar a comprar al supermercat amb una aplicació?
No.
Jo tinc una aplicació...
¿Cómo es diu? No la digues.
La puc dir, eh?
La pots dir?
Sí,
la puc
sí,
dir.
Vinga, hi ha una aplicació que es diu Yuka.
Nada, bórrala. Sí, a los de Yuka no les va gustar que diga esto, pero de verdad, desinstala. Muy bien.
Estic comprovant a veure...
Si ¿quién ha puesto ese sonido? Qué rápidos, por Dios.
El Xavi Alujas, que ha esmorzat fort avui. Sí que és d'esmorzar fort, perquè va córrer i fa aquestes coses. Sí.
¿Qué pasa con la aplicación Yuka?
Expliquem, és una aplicació que l'obres, detecta amb un codi... Poses la càmera del mòbil davant d'un producte, et detecta el codi de barres
i et diu si és bo o
és dolent. N'hi ha moltes, una d'elles és aquesta.
Sí, hay una frase, Abel Marino, un catedrático, Abel Mariné, ¿lo conocéis?
Sí.
De la Universidad de Barcelona, un catedrático de nutrición, emérito. Pues dice, estas novedades tienen cosas buenas y originales. Pero las buenas no son originales. Y las originales no son buenas. Yuca tiene cosas buenas y originales, ¿no? Cosas buenas. ¿La fruta es buena? Sí, claro, sí. Y tiene cosas originales que no son buenas. Por ejemplo, Yuca te dice que los conservantes del producto penalizan. No, perdona. Los conservantes son totalmente seguros y además son necesarios. Unas lentejas de bote con conservantes te van a evitar una toxoinfección alimentaria que antes te llevaba al otro barrio, ¿no? Total, que tiene cosas buenas, seguro, pero como tiene cosas malas, calificar negativamente un procesado, que no un ultraprocesado, por el mero hecho de llevar conservantes que son inocuos. O colorantes, que bien, que no hace falta, pero los colorantes no son cancerígenos, aunque mucha gente lo cree. Otra cosa sería glutamato monosódico, el potenciador de sabor. Ahí estaríamos de acuerdo. Pero calificar a todos los aditivos como malos, eso se llama, pues, quimiofobia. Y generar quimiofobia es generar confusión. Hubiese sido mejor que tú pienses, que seguro que puedes.
No, no.
¿Esto es comida o no es comida? Acabas antes.
Però unes llenties cuites, un pot de llenties cuites...
Sí.
...que té conservants...
Sí.
¿Allò és bo o no?
Allò és bo. Allò és bo. Tienes que mirar que no tenga más de un gramo de sal por 100 gramos, que no suele tenerlo. Pero allò és bo. Tú puedes abrir el bote y comértelo directamente.
I el iogurt natural de tota la vida que no porta sucre ni res,
això? Aleluia, bé, bo, clar. Sí. Bueno,
bueno. Julio, parlant d'aquesta creació del dubte...
Vinga.
Ara posarem un àudio.
Vinga.
Escolta
sort,
i valora.
Sort que estàs assegut.
Ai, Dios.
Sí.
Quiero hablarles de este vino. Tomar una copita de vino en la comida o en la cena no solamente es recomendable porque es agradable, sino que además es saludable y forma parte de la dieta mediterránea, que lo sepan ustedes. Y yo estoy encantado de que los vinos Balsardo nos acompañen en esta mesa del cascabel al gato.
Ahí está.
Hombre, Intereconomía.
Això és la agnogènesi que tu ens parlaves, no?
Sí, senyor.
Depèn de qui t'expliqui la història, dirà que el vi és molt bo, el productor dirà que
sí,
és molt bo,
sí, sí,
però clar. Depèn de qui t'ho expliqui, et dirà que no, els nutricionistes dieu que el vi no és tan bo.
De fet, a Europa ara mateix hi ha hagut una gran campanya, com deia abans el Julio, per posar-se d'acord amb l'etiquetatge i què havia de posar i què no havia de posar, i els productors de vi estaven molt preocupats per segons quines alertes posaven a l'etiquetatge.
Asociación Europea de Cardiología. Cardiología. El vino no es bueno para el sistema cardiovascular. No lo dice un cuñado, no lo dice un nutricionista, lo dicen los cardiólogos. ¿No se supone que el alcohol es vino, o que el vino que diga es bueno para el sistema cardiovascular? Bueno, ¿qué dicen las entidades de referencia hace muchos años? Lo que te dicen es, si fuera bueno para el riesgo cardiovascular, que no lo es, ¿vale? Si fuera bueno, se compensa por sus defectos. Si yo barro mi casa y estoy barriendo la casa y a la vez con la escoba voy rompiendo la vajilla... No, pero perdona, es que estoy barriendo, no, perdona, es que está rompiendo la vajilla. Bien, eso se llama desvestir a un santo para vestir a otro. Aunque fuera bueno para el sistema cardiovascular, que no lo es, el alcohol es una de las principales causas de mortalidad evitable en nuestro medio, y 2 de cada 10 personas que este año toman alcohol, entre comillas, con moderación, al año siguiente presentan una adicción al alcohol, porque no sabemos quién de los que estamos aquí acabará desarrollando una adicción al alcohol, porque es una sustancia adictiva. No es legal atribuir al alcohol en Europa, desde hace muchos años, ¿eh? No es legal atribuirle beneficios para la salud. ¿Qué hacen? Pues subterfugio. Cogen a influencers, cogen a famosos, cogen a algún sanitario que se deja vender y que, por cierto, no es legal que yo, como sanitario, diga que el alcohol, aunque fuera beneficioso, pero es que además es que no es legal, ¿no? ¿Qué hacen? Pues por tierra, mar y aire tú entras en Netflix y ahora mismo no hay una sola serie de Netflix en la que la gente no salga tomando vino. Es algo exagerado.
¿Qué, según tu criterio, cómo se hauria de etiquetar el vi?
Tendrías que poner que es potencialmente cancerígeno. Eso dice las autoridades sanitarias y eso dice la ciencia. Y además, ¿sabes qué? Que también lo dicen los consumidores. También lo he citado en el libro. ¿Vale? Una de las citas bibliográficas que he puesto es, se hizo una encuesta a una muestra representativa de consumidores y pidieron que se les informase en la etiqueta para que luego tocas lo que te dé la real gana, por supuesto. ¿No? Faltaría, mientras que no vayas a conducir y no mates a nadie, o no estés embarazada y produzcas daños en el feto, ¿no? O no vayas a hacer tira con arco y después de tomar el vino le pegues un flechazo a alguien, ¿no? Pero para que tú tengas esa información. Pero eso es
potencialmente cancerígeno.
Sí, potencialmente cancerígeno porque depende de la dosis, como te puedes imaginar, y depende de la exposición. Porque tú te tomes una copa de vino, por supuesto no te va a dar cáncer. Pero 40 millones de personas tomando pequeñas dosis de vino, pues eso se sabe que aumenta de forma lineal el riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama, que es después del cáncer de pulmón el cáncer más prevalente en mujeres, o cáncer de colon, que después del cáncer de pulmón es el segundo cáncer más prevalente en varones.
Molta preocupació per la cervesa.
Sí, sí, sí. Aquest matí ho comentàvem. Hi ha persones que no volen prendre alcohol, però tampoc volen sopar, per exemple, bevent aigua. I opten per la cervesa 00. És una bona opció, aquesta?
Sí, és una bona opció. Es una buena opción. También está bien mirar la etiqueta porque, por ejemplo, aquí en Cataluña, afortunadamente, que es la única comunidad autónoma en la que se ha puesto un impuesto a las bebidas azucaradas. Muy valiente por parte de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Por cierto, ¿conocéis a Carmen Cabezas, la jefa de Salud Pública?
Sí, también la hemos hablado y la tenemos aquí el programa.
Sí, buena tarde. Muchas gracias por mencionarme. ¿Qué es lo que vol dir de lo que he fet?
Que la adoro, que la idolatro.
Muchas gracias,
pues
muchas gracias.
Una de las personas que, no solo ella, por supuesto, su equipo ha conseguido que en Cataluña haya un impuesto a las bebidas calorías azucaradas. Una bebida 00, una cerveza 00, pues las hay que tienen un 3% de azúcar, las hay que tienen un 1, pero también las hay que tienen un 7. Intenta mirar que no tenga un 7% de azúcar, porque además llevaría un impuesto aquí en Cataluña, lo cual es de agradecer.
¿Es una gran batalla que te impuesto? ¿Una batalla guañada?
Es una batalla guañada y es una batalla que ha generado grandes beneficios para la salud pública en Cataluña. Mucha gente dice, los impuestos son medidas recaudatorias, seguro que lo habéis escuchado, sí, ¿no? Bien, el impuesto, perdona, o sea, ha subido, nada, 3 céntimos, es decir, que tú ni te has enterado, ¿no? ¿En qué se ha traducido? Según Miguel Ángel Royo Bordonada y colaboradores, que os acordáis que lo he citado antes, un gran experto, yo no lo soy, él es un gran experto, acaba de publicar un estudio en el que ha evaluado qué ha pasado después del impuesto en Cataluña para concluir, redoble de tambores, que después de 3 años y medio... ¡Ole, ole, 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 ole! No me lo puedo creer. Jimmy el Rápido, como se llame. 3 años y medio después de la implantación del impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña, ha bajado cerca de un 20% la ingesta de estas bebidas. ¿Eso qué significa? Gracias, qué maravilla. ¿Qué significa? Que es educativo. Que no es recaudatorio, que no es coercitivo, que educa a la población, sobre todo a la población vulnerable. Digues.
M'ha quedat una mica, el, com diuen en castellà, el culo torcido.
Mira, ja que estem parlant
de comer mierda, crec que hem de parlar
del culo.
Quan tu abans has fet una referència, que crec que també en parles al llibre, de sanitaris negligents.
Sí, senyor.
Què expliques? Què vols deixar clar amb aquesta definició contundent?
Pues que una cosa es que un político diga que el vino es bueno para la salud, ¿vale? Bien. Porque mira, puede decir lo que quiera, ¿no? No me parece bien, no me parece ético. Bueno, bien, pero bueno. Pero un sanitario que tiene que cumplir un código deontológico no debería decirlo. Y desgraciadamente, de vez en cuando hay quien lo dice. Por cierto, la gente dice, los cardiólogos lo recomiendan el vino. No, perdona, no hay ni una sociedad de cardiología que recomiende el vino, ¿eh? Pero bueno, que tu cardiólogo lo recomienda, o eso dices tú. Porque la gente dice, ¿no? A mí el ginecólogo me ha dicho que siga fumando. Ya. ¿Seguro que te ha dicho eso el ginecólogo? Quiero decir, a lo mejor lo has interpretado, ¿eh? Pero bueno. Total, que para mí un sanitario negligente es cuando los propios nutricionistas, que esto pasa, ¿no? Pues decimos que, no sé, que el bollicao es bueno porque le hemos puesto hierro. En España ha habido bollicao, ¿eh? Con el sello de la SETCA, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Virgen Santísima. Perdona. Ayuda, como tiene hierro, ayuda a la formación de glóbulos rojos. Bravo, claro que sí. O sea, si yo te doy un bofetón, mira, ayuda a la estimulación de tu sistema nervioso y previene la caries. No, no, o sea, la bofetada es una bofetada, ¿no? Pues el bollicao sigue siendo una bofetada, aunque le pongas hierro. Eso, para mí, pues es un sanitario negligente, por poner un ejemplo, ¿eh? Podría poner más, pero para no enrollarme.
I estàs preocupat per l'exposició pública molt diferent que està fent l'indústria alimentària, per exemple, a través dels tiktokers, influencers, perquè moltes vegades veiem menjar, veiem begudes col·locades en un vídeo d'una manera aparentment... innocent, ¿no? Es una nueva manera que esta de vender según quins productes.
Claro, antes tenías que ser verdaderamente famoso, ¿no? Yo entré en el metro aquí en Sagrera hace nada, una semana, y me encontré a Messi anunciando una hamburguesa, ¿vale? Una hamburguesa, tío, que eso tenía 1000 calorías y que él no lo ha tocado ni con un palo, ¿vale? También aquí teníamos el menú Aitana, el menú McDonald's de Aitana.
Ahora lo escucharemos.
Tenemos un audio.
¿En serio?
Sí.
Venga.
Hola, soy Aitana y este es mi menú McDonald's. Una CBO con extra de queso. Patatas con ketchup. Mucho ketchup. Más, más. Unos McNuggets con barbacoa. Buenísimo. Y de postre, mi McFlurry de Oreo. Y si es con caramelo, me gusta aún más.
Que després Aitana va dir que no menjava carn. Potser és de la pitjor campanya que, en fi, podia haver triat un altre personatge, no?
Bueno, y además es celíaca y tampoco toma gluten. Y ese menú tiene gluten, es el colmo. Y luego ese menú, además, creo que me dio tiempo a citarlo en el libro, ¿eh? Lo de la Aitana, no estoy seguro. Pero fue justo... ¿Me lo da? ¿Lo cito o no? No me acuerdo.
Creo que no.
No, pero...
creo que no.
Le pregunta a Esther, ¿eh? Esto lo he
sí,
puesto.
Se lo ha leído, sí, yo sí, me sí, lo vengo sí. leyendo, releyendo. Me lo he leído 70 veces, incluso así no. Sigo viendo errores. Pero no me acuerdo lo de la Aitana. Sé que lo viví y que la puse a parir en redes sociales, ¿no? Bueno, sobre todo a quien lo permite. No tanto a ella, porque ella seguramente no tiene ni idea de que está haciéndolo mal, ¿vale? La verdad es que es probable que ella no lo sepa, pero el que lo permite, la autoridad sanitaria que permite esto, esa es la verdadera culpable. McDonald's tiene la culpa, no, McDonald's quiere vender. Si Aitana pues se deja, pues adelante. ¿Quién es el responsable? El sanitario, perdón, el legislador que está permitiendo esto, ¿no? Total, que Aitana lo haga, un menú, que por cierto, ese menú tiene todas las calorías que necesita en todo el día Aitana, ¿eh? Cuidado, pero bueno, dejando esto de lado. Que lo haga Aitana, vale, bien, pero hoy por hoy, como tú has dicho, los influencers o influencers, sí. ¿Cómo se pronuncia?
Sí, sí, ¿no? Sí, influencers, sí, sí.
Tú sales y tú, Esther, ¿no? Te dedicas a enseñar tu escote, o tú, Mark, te dedicas a enseñar tus abdominales o
sí,
tú, lo que sea,
sí, además,
y al final
sí.
Acabas teniendo 2 millones de seguidores, esto funciona así, ¿no? Bien, y a partir de ahí va a llamar a tu puerta Coca-Cola para que digas, la Coca-Cola da la felicidad, y eso va a hacer vender. Entonces, hoy por hoy no es necesario que seas famoso ni que seas un futbolista, basta con que seas un influencer que tiene mucha gente en redes sociales, y ahí es donde invierte buena parte de su millonada la industria alimentaria, como tú has dicho, de forma directa, que se hace, ¿no? Yo qué sé, el Rubius, ¿conocéis al Rubius?
Sí,
¿no?
Sí.
Este hombre salía anunciando Fanta. Una botella de Fanta de medio litro, de estas que toman muchos niños, no sé si tiene 15 terrones de azúcar dentro, ¿eh? Una salvajada.
Això anàvem, perquè abans estàvem parlant de les veritats i mentides sobre l'alimentació, ens hem desviat una miqueta, parlàvem de l'esmorzar, però n'hi ha d'altres que també tenim molt, d'alguna manera, interioritzades i que també són molt qüestionables, no, Esther?
Sí, per exemple, frases, no, que circulen, com aquesta de sense sucres afegits, que molts fabricants posen als seus productes. Què volen dir exactament, Julio, no? És realment així? O sigui, quan tu et trobes un producte amb aquesta etiqueta, vol dir que realment no hi ha cap mena de sucre o hi ha algun sucre lliure, amagat, d'alguna manera?
Fa cara que ve el golpe de pala, ¿eh?
No. Pongo cara de que entre lo que habéis hecho de la gitana, los rápidos que sois y la entrevista tan buena, de verdad que os voy a pagar ya. O sea, sí, es muy buena esta entrevista, me encanta.
Al técnico también, ¿eh? Al técnico también.
Sobre todo.
Es que tenemos un sistema informático nuevo y los temas amortizados.
Yo lo veo ya, qué crack, tío. Lo de los sucres afegidos es una... Es una de las patadas a la salud más importantes que tenemos ahora. Me dio una vez en un supermercado por mirar bebidas de avena, ¿vale? Porque alguna paciente le decía a Olga, esto es muy sano, ¿no? Y Olga le dio por mirar la etiqueta y dijo, espera un momento. Total, que una Coca-Cola, todo el mundo sabe que tiene mucho azúcar, no hace falta que yo te lo diga, ¿no?
¿Cuántos terrones, saps?
Sé que una botella de 2 litros tiene 50 terrones de azúcar.
¡Caram!
Y hay muchos pacientes de Olga que, no, inconscientemente, porque realmente no se lo plantean, ¿no? Se toman 2 litros. Hay mucha gente que toma 2 litros de Coca-Cola. ¡50 terrones de azúcar!
¡Qué unida!
Bueno, total, que tiene un 10% de azúcar, ¿vale? Pasarlo a terrones me costaría, pero bueno, es un ratito, ¿no? Pero bueno, un 10% de azúcar. Bien. Si una bebida te dice sense sucres afegits, como te acabas de ver, y de repente te ves que tiene 12% de azúcar, aquí pasa algo. ¿Qué ocurre? Que no han añadido azúcar. Y es cierto. Y es legal. No lo han añadido. Han torturado los carbohidratos presentes en el líquido, en la avena, lo han torturado hasta que han confesado que están formados por monómeros de glucosa. Claro, si yo torturo mucho, ¿verdad?, mediante una hidrólisis enzimática, consigo liberar la glucosa y resulta que no la he añadido. Y tú te lo tomas pensando, qué sano es esto y qué dulce está, comes más, porque además no tiene sucres afegits, esto tiene que ser muy sano, y ahí, pues ya te la han colado. Esa es una de las explicaciones.
De fet, Julio, sembla ser que una de les preguntes que més et fan els pacients, les persones que et coneixen, és quina quantitat de sucre és recomanable menjar?
Sí, señor.
¿Qué les dius tú? ¿Qué les respondes?
Sí, podría haber escrito ya el libro, de verdad. Sí. Por eso le pregunto a ella, porque si se lo haría mejor que yo. ¿Quina quantitat? Pues mira, antes de dar por finalizado el libro, sabía que la EFSA, la European Food Safety Authority, estaba revisando esta cuestión, ¿vale? Y puse, es probable que, ya está cerrado el libro, ya no sé si en siguientes ediciones, pero hace una semana, seguro que, quizá lo habéis comentado aquí, la verdad, no lo sé, pero la EFSA acaba de decir cuál es la ingesta recomendable de azúcares en Europa, ¿vale? La menor cantidad, a la menor cantidad posible, vaya catañol que he soltado aquí ahora, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Significa que hace unos años nos decían 10%, el 10% como máximo, ¿vale? Que, por cierto, en España tomamos hasta el 36% de las calorías a partir del azúcar, ¿eh? Pero bueno, cierro, 10%, que insisto, que estaba muy por debajo de lo que hacemos. Hoy no dice 10%, hoy dice no hay nivel seguro de azúcar. Y esto es muy heavy, esto es muy gordo. Para que una autoridad nos diga, mejor que no tomes azúcar, ninguna cantidad es segura, significa que realmente es una sustancia, pues que no es inocua y que debemos ser conscientes de ello. Por tanto, decir, sense sucres afegits, cuando tiene un 10% de azúcar, es una puñalada.
¿Y la gent que te diu que tiene que prendre sucre que va bé para el cervell?
Sí.
Que això alimenta el cervell,
sí,
i si no te queda
pensar,
que no...
Sí,
memòria,
per la memòria. Això
sempre l'ho he sentit a dir.
Claro, per la memòria, és veritat.
Jo soy enginyer.
Ya. O bien es el dueño de Coca-Cola, que es una posibilidad, ¿vale? Que te lo dice, ¿no? O bien sencillamente tiene lo que hemos dicho, ¿no? El desconocimiento nutricional, ¿no? El analfabetismo nutricional. Te lo repiten una y otra vez, miente que algo queda, te lo dicen una y otra vez, pero es que no es cierto. Es decir, o sea, es casi verdad. ¿Tu cerebro necesita glucosa? Sí. ¿Estás comiendo piedras? No, pues cualquier cosa que comas que no sean piedras, tu cuerpo la acabará transformando en esa glucosa que es necesaria para tu cerebro.
Acabarem com hem començat, eh?
Vinga.
Ens ha cridat l'atenció que més de la meitat de calories que ingerim provenen del que comentàvem a l'inici de la conversa, que són els ultraprocessats. Segons una investigació de Pello la Tassa, el 68,3% de l'energia que prenem a Espanya prové d'aquests ultraprocessats. Una xifra que als Estats Units s'eleva fins al 75%. Uh-huh. Això... Tu creus que vol dir que estem en una situació d'intoxicació alimentària?
A ver, el dato más serio, que es, he puesto muchos datos, porque hay muchos estudios. Para mí el dato más serio es que hoy por hoy tomamos el 32% de las calorías a partir de ultraprocesados. 32, ¿vale? No es un 60 y pico, no es un 80. Pero un 32% de tu depósito de gasolina, de tu moto, de tu coche o de tu avión, porque la salud pública es un avión en vuelo, donde hay mucha gente dentro, ¿no? Un 32% de tu depósito, que no sea gasolina, sino que sea quita esmalte o barro, eso es, o piedras, eso es realmente peligroso. ¿Intoxicación alimentaria? Pues no lo sé, porque para mí el concepto de intoxicación es distinto, ¿no? Son microorganismos patógenos que te van generando patologías agudas. Pero sí sé que es una puñalada trapera a la salud pública y que alguien tiene que poner un pequeño puñetazo en la mesa, como lo que he intentado con este libro.
Un dia t'hem de convidar conjuntament amb Santiago Niño Becerra, no sé si el coneixes, l'economista, crec que seria una conversa...
Te lo repite una y otra vez.
Optimista, ¿no, Santiago?
Seria una conversa brutal. O sea, existe una veu. Ara, sentia una veu per l'auricular. No, dic que seria una conversa brutal, perquè realment entre la meva tesis de lo que és l'economia i la tesis de l'estimat absolut de l'alimentació, la gent els haurien de posar reixes als balcons perquè no saltarien directament avall. Sí, sí.
Julio Basulto, un plaer, com sempre, que ens hagis visitat. I felicitats pel Come Mierda.
Moltíssimes
potser
gràcies.
No et convidaran...
Felicitats pel...
És que s'ha de dir això, que vol que li digui.
Perquè de fatal.
Què vol que li digui? Potser no et convidaran a segons quines universitats, no?
És possible.
Segons quines càtedres, però és que Come Mierda és Come Mierda. I pel que hem escoltat, en mengem força. Julio, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fes una altra. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Puta mierda generalitzada, ¿vale? Versió RAC 1.